Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Exactamente una de la tarde con un minuto, estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día jueves 15 de junio de 2017. Vamos a continuar con la barra programática de este día. Gracias por seguir acompañándonos y gracias también a todos aquellos que se están conectando en este momento a través de su móvil, a través de su computadora. Sean bienvenidos a una emisión especial del programa Caminante Fiscal. Este programa se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un programa especial y los invito para que se queden con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios. Les recuerdo nuestros datos de contacto para que nos escriban a través de WhatsApp 2224-846095, también a través de redes sociales, Facebook Sinergia Inteligente, Twitter arroba Somos Sinergia, o si lo prefiere nos puede llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Espero sus comentarios y vamos a dar inicio con este programa Caminante Fiscal, emisión especial. Ya nos estamos enlazando con el titular, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Nos estamos enlazando hasta Veracruz. El tema que nos va a compartir será auscultación y comentarios a la NIF D1. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Sí, buenas tardes a todos. Estamos ahorita con lo que es la tema de la auscultación de la NIF D1, que pues ya terminó. De entrada de la NIF D1, como sabemos, son ingresos por contratos de clientes. Y lo que nosotros vamos a comentar el día de hoy, un ratito, va a ser la situación de que se guarda de estas modificaciones o aclaraciones que se da a la NIF D1 sobre este punto, que es el de se siguen modificando las normas de información financiera, obviamente en este afán de ir mejorando esta información en base a las normas. Y por lo tanto es importante que lo conozcamos ahorita. Simplemente esta estaba vigente hasta el 2 de junio, ya venció el periodo de ocultación, pero vamos a hacer la plática al respecto, ¿no? Muy bien, de entrada un saludo a todos, hoy estamos a 15 de junio del año 2017, tenemos un poco de calor aquí en Veracruz al respecto y esperamos que siga ese calor, se quedan unas zonas de lluvia de la República, pero bueno, lo que estamos nosotros vigilando es estando atentos pues de que tengamos un buen fin de semana, ya que se acerca sábado y domingo, ese que es quincena, pero pues ya todo el mundo anda moviéndose al respecto, entonces esperamos que haya un buen clima de aquí al fin de semana y también pues por el Día del Padre, una felicitación de antemano pues a todos, a los papás, para lo que es el domingo, y obviamente que vienen también los pagos de impuestos, pues apresurarnos, pero pues un momento de relax y disfrute también tenemos que hacer. Muy bien, la NIF D1 entra en vigor ahorita en 2018. ¿Y por qué es importante esta NIF? Porque antes aplicaba supletoriamente la NIF 18, que era ingresos de actividades ordinarias, Esto de acuerdo por la NIF A8 de supletoriedad, porque en México no teníamos una normatividad en base a ingresos. No existía. Entonces, al no existir una norma en México como tal, pues resulta que nosotros tenemos ahora que ya ocupar a partir del 2018, aunque lo podemos aplicar de manera anticipada, esta NIF D1, ¿no? Y él, básicamente, lo que marca la NIF es cuándo debemos reconocer los ingresos en nuestros estados financieros, obviamente verificando 5 puntos de que se cumplan o no para ver si reconocemos este ingreso dentro de nuestros estados financieros. Entonces, dentro de estos puntos que vamos a reconocer, que es, ya lo hemos comentado, que es este primer paso, identificar el contrato, porque es una de las condicionantes, tiene que haber un documento. Por ejemplo, si es una venta común, una venta común y corriente, eso es demostrador, entonces eso no les aplica esta NIF, ¿no? Entonces dice ingreso de, por contratos con clientes. ¿Por qué identificar el contrato? Es la parte principal, porque es donde les va a dar la, ¿cómo decirle? El nacimiento de derechos y obligaciones entre las partes interesadas, y por lo tanto sería el primer punto a reconocer. El segundo punto es identificar estas obligaciones de cumplimiento y va qué es lo que está sujeto tanto el comprador como el vendedor, porque es importante verificar cuándo se hace el traspaso, la transferencia de este control. Luego también tenemos que cuantificarlo, que es determinar el monto de la transacción. El cuarto punto es asignar el monto de la transacción, lo que se va a ir reconociendo, y para que una vez que se reconozca lo que se va a ir reconociendo, el último paso pues simplemente es pues reconocer este ingreso. Entonces, estos 5 puntos que marca la NIF D1 son esenciales para saber cuándo nosotros lo vamos a tener o vamos a cumplir para que los estados financieros estén en base a NIF y realmente se vea un incremento en el patrimonio, que es la naturaleza del ingreso, para que no se desvirtúe por algunos registros de ciertas operaciones. ¿Cuál es el caso? Muchos recordarán un caso que se, creo que se recordarán, la de la casita blanca, que ya se supone que ya estaba casi liquidado, ya estaba por adjudicarse en base a este contrato que se había realizado, pero se dio la vuelta, no, ¿sabes qué? Ya se va a adquirir la casita blanca, ¿no? Ah, yo me imaginaba cuando escuché la noticia al pobre contador, imagínate, ¿cómo le haré el regreso? Y si lo llevé al ingreso, y si no estaba con ingreso, y si eran anticipos, ¿cómo hago el reconocimiento? Yo, cuando leí la noticia, no me importaba la, ahora sí, todo lo que fue la operación en sí, y no me imaginaba, pobre contador, lo que tenía que reconocer en la NIF de uno, pues obviamente, que si la había llevado al ingreso, imagínate que tuviera que regresarse a decir, ¿saben qué? Me equivoqué, no, esto ya no se va a vender, no es un ingreso, hay que mover los estados financieros, bla, bla. Obviamente lo que está tratando de hacer es salir de uno con ejemplos, que trae un apéndice ahí que son los ejemplos, pues con ello obviamente ver cuándo se va a reconocer este ingreso. Nosotros, pues cuando se hace la venta del bien o del servicio y demás, pues ese momento reconocemos el ingreso. Aquí tenemos que checar cuando se dan ciertas condicionantes en los acuerdos para que reconozcamos esa contraprestación, la asignación del monto. En caso que haya algunas restricciones para el momento en que se vaya a realizar el ingreso como tal, y cuando realmente es una parte fundamental cuando se va a ejercer este control. Una vez que nosotros identifiquemos cuando se ejerce este control, es prácticamente el punto medular de cuando reconocemos el ingreso. Entonces, nosotros tenemos que ver, en base a lo que ya tenemos de la NIF de 1, lo que son esta parte de modificaciones que tenemos en auscultación. Si bien la auscultación, o recordando el cómo opera nuestro marco contable, nuestro marco contable, tenemos de entrada las NIF, luego tenemos las ONIF, luego tenemos las NIF, y luego tenemos de manera supletoria las normas internacionales, las NIF, las normas internacionales de información financiera. Cuando, como nuestra norma mexicana está en convergencia con la internacional, estaba leyendo una nota de cuando se tenía complicaciones para los registros contables en México, era de los más complicados en México. Nosotros leímos el informe y decía que era por el registro, no tanto del contable, sino los documentos que necesitaban para hacer el registro contable, o sea, la famosa factura, con todos los cambios que tenemos al día de hoy. Bueno, esta situación del reconocimiento contable, que si no lo tenemos en México, decimos aplica supletoriamente la NIF 8. Sobre lo que es la NIF y el marco de la NIF y la NIF, o si no, una en convergencia como las NIF, lo que vamos a ver, como estamos en convergencia, si hay algún cambio en la norma internacional, entonces la norma mexicana, como está en convergencia, también se tienen que hacer adecuaciones. Mediante esas adecuaciones, lo que se tiene que hacer cuando se modifica una NIF es que se manda auscultación. En este proceso, cuando hay algún cambio, es conforme a esta auscultación, conforme la membresía, los contadores, los investigadores, las universidades, hacen llegar sus comentarios, en este caso al CINIF, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Recoge todos estos comentarios, los analiza, y en dado caso que haya que volver a sacar otra auscultación, pues se sacará. Entonces, si bien esto ya está desde el 2016, si no mal recuerdo que se publica la NIF de 1, en 2017... se empezó a difundir, como que ya viene, con la entrada del 2018, pues en 2018 tendremos estos cambios también, y ahora sí por la entrada en vigor. Ahora, solamente por terminar el recordatorio de la NIF de 1, dentro de estos 5 puntos que estábamos comentando, que es el reconocimiento del ingreso, nosotros tenemos que tener muy en claro que si hay un contrato, si hay una combinación de contratos, si hay una modificación del contrato, todo esto para saber los compromisos que se va a manejar dentro de toda esa transacción. De no tenerlo así, pues obviamente será mucho más complicado saber cuándo se reconocerá el ingreso. Pues es muy importante, dentro de los puntos que se manejan dentro de la NIF de 1, tener listo cuándo va a hacer el contrato, los requisitos, las causales, las obligaciones y derechos de ambas partes, para que podamos plasmar y reconocer el ingreso. Bueno, una vez hecho esta aclaración, lo que vamos a comentar aquí son el documento de auscultación de la NIF de 1. También viene el D2, que va relacionado, que es el de costos. Pero vamos a hablar nada más de la NIF de 1. De entrada, nos dice el documento de auscultación que el objetivo es aclarar el alcance de las NIF con estas modificaciones y tomar en cuenta que las modificaciones a estas aclaraciones están propuestas en julio del 2015 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IAPS, a la Norma Internacional de Información Financiera, resultaron modificadas, eliminadas o ampliadas, que es lo que también comentamos, con la publicación del documento final por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en abril del 2016. Obviamente que esto que se incorpora son aclaraciones que se hace a la Norma Internacional de Información Financiera 15, que es con la que está en convergencia nuestra NIF de 1, tomando en cuenta las aclaraciones que se aprobaron. Entonces, estas aclaraciones que se realizan en la NIF de 1, que lo estamos nosotros ya comentando, también van a ir a los ejemplos ilustrativos. A mí lo que me gusta de la NIF de 1 es de que vienen con ejemplos en el apéndice A de esta NIF. Si bien el cuerpo o el texto de la NIF de 1 te habla sobre los puntos y lo que deben de contener estos puntos, los ejemplos ilustrativos que vienen ahí van llevándote de la mano en casos especiales y cómo se debe de tratar para el reconocimiento o no de esos ingresos. Obviamente que esta escultación que se está haciendo del CINIF, esto ya vendrá dentro del libro del 2018, siendo que, como es la entrada en vigor, solamente las adecuaciones se tendrán que realizar, ¿no? Y dentro de la NIF de 1, es aclarar, de entrada, modificaciones de algunas definiciones para aclarar el alcance de la norma. En las definiciones de la NIF de 1, tienen conceptos como anticipos, contratos, ingresos, el control del activo. Una que a mí me gusta mucho que se llama cuenta por cobrar condicionada. Es distinta a una cuenta por cobrar. ¿Cuál es una cuenta por cobrar? Pues es el derecho que tienes de exigir un derecho de cobro, ¿no? Entrar, una cuenta por cobrar. Y una cuenta por cobrar condicionada es que se debe cumplir una condición para exigir el derecho de cobro. Entonces, es distinto, inclusive hay que mencionarlo, porque probablemente con esa condicionante vemos la afectación que tienen los ingresos en estados financieros. Esa cuenta por cobrar condicionada. Pero bueno, dentro de las modificaciones a esas definiciones, se aclara, se quita unas palabras de actividades principales, se quedan como actividades, en lo que son clientes e ingresos por contratos con clientes. Ahorita lo vamos a comentar después del primer corte, ¿no? La identificación de las obligaciones de desempeño, esto es cómo la entidad va a reconocer tales. La contraprestación del principal frente a contraprestaciones de la gente. Las concesiones de licencias, que aquí el término de lo que son las licencias maneja bastante la NIF de 1. Y la adición de una solución práctica a los requerimientos de transición, obviamente por el efecto que pudiera tener los estados financieros al ya estar en vigor la NIF de 1 en 2018. Y con ello, obviamente, tener esta situación de poder ver si tendríamos que aplicar la NIF de 1, corrección, estados financieros o de errores, o simplemente adecuar, hacer una nota por el cambio de, si no es bien de política, por la norma que la está regulando, pero pues si no aplicaban la norma, en teoría, tendrían que haber aplicado supletoriamente la NIF 18, antes de haber aplicado obviamente la norma internacional 15, que pues ya estaría en convergencia, como le estamos comentando, ya entrando, viendo los cambios, con la NIF de 1, ingresos por contratos completos. Entonces, vamos resumiendo para irnos al primer corte. A ver, la NIF de 1 va, que habla sobre ingresos por contratos con clientes, ¿no? Esto va a ser aplicado por todos los estados financieros, por todas las entidades financieras en todos los estados financieros, y esto nosotros lo vamos a tener que manejar, obviamente, distinto a lo que son las ventas de mostrador, porque estos no tienen el contrato, ¿no? Y el contrato nos dan ciertas situaciones que debemos de cuidar para ver cuándo reconocemos el ingreso. Habíamos dicho que son 5 puntos para reconocer el ingreso. El primero es identificar el contrato, el segundo identificar las obligaciones del cumplimiento, el tercero determinar el monto de la transacción, el cuarto asignar el monto y una vez asignado el monto reconocer el ingreso. Recordamos que el principio básico de esta NIF es reconocer los ingresos. ¿Quién te va a dar la medición o el reconocimiento? La NIF de 1. ¿Por qué no se hacía así en México? Porque no teníamos esta norma. ¿Qué es lo que hacíamos? Aplicábamos supletoriamente la NIF 18. Al quitarse la NIF 18 y se volverse norma internacional 15, entonces en México, ya como había una norma internacional, es por eso que ya tenemos una norma mexicana que está en convergencia. La norma que está en convergencia es la NIF de 1. Entra en vigor 1 de enero del 2018. ¿Cuándo se publica? El 2016. ¿Se puede aplicar de manera anticipada? Claro que sí, obviamente vigilando que no tenga alguna situación que implique una modificación por la norma internacional, pero derivado de los cambios que han surgido en base a lo que es la norma internacional, fue necesario hacerle una ocultación a la NIF de 1, obviamente buscando una mejora en lo que es la definición de términos, en lo que se maneja es el desempeño que va a tener la entidad, las contraprestaciones, la concesión de licencias y la adición de las soluciones prácticas, por lo que les comentaba que viene del apéndice. Entonces, es así como cerramos el primer bloque, y ahorita regresando de esta pausa, seguimos comentando las aclaraciones a la NIF de 1.
Conéctate al curso en línea Planeación Fiscal Ahora y conoce qué es la planeación fiscal y del cómo de su implementación, analizando tanto las leyes fiscales como el derecho común y su vinculación con el contexto financiero a través del estudio de casos, todo en aras de la productividad tributaria. Incluye como material de apoyo el libro Estrategias Financieras de los Impuestos, Escenario 2016-2017. La cita es el viernes 16 de junio de 10 a 3 de la tarde. Consulta el temario a través de la sección Capacitación o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Planeación Fiscal Ahora.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo, con jurisprudencia y tesis relevantes, de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155 3067 4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Actualízate en el mes de julio participando en los cursos en línea. Consecuencias fiscales del outsourcing para 2017. Viernes 7 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte, licenciado en Contaduría Pública y maestro en Derecho Fiscal, Juan Carlos Gómez Barrón. Análisis del impuesto al valor agregado en la industria de la construcción. Miércoles 12 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte, contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. La defensa de los derechos humanos del contribuyente. Viernes 28 de julio de 10 a 3 de la tarde. Imparte, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, Juan Raúl López Villa. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Que vamos a continuar con este interesante tema, maestro. Adelante.
Gracias. Estamos aquí en el corte. Están pidiendo la fuente de un dato. Ahorita se lo estamos mandando a la gente, porque hasta yo mismo dudé, dice, ¿este dato dónde lo tomamos? Ya ahí está, ya, abrido el móvil. Porque obviamente, como hacemos luego artículos y demás que publicamos, luego hasta nos checa a nivel federal, y luego nos habla, ¿no? Pero no hay ningún problema, la fuente siempre está, ahorita la estamos mandando. Muy bien. Estábamos comentando de la NIS B1 y las aclaraciones de entrada de las aclaraciones. Yo les recomendaría que leyeran primero las definiciones dentro de la NIS B1 para que puedan entender todo lo que menciona el texto, el cuerpo, que se vuelve un poco tedioso. Inclusive, mañana tenemos un curso aquí en Veracruz sobre la NIS B1. Derivado de lo anterior. Ha sido tanto la complicación, porque no la complicación, sino el cómo explicarle la incertidumbre, porque el ingreso, como bien saben, pues es sobre lo que se paga el impuesto. Obviamente que les minimos deducciones y demás, que es la base, que es la utilidad fiscal, el resultado fiscal, perdón. Pero el ingreso, pues es la parte principal sobre la autoridad está verificando con los CFDIs que se emiten, fiscalmente hablando. Entonces, ha generado mucha incertidumbre en el medio. ¿Qué tanto de cruce hay entre el tratamiento de la NIF D1 con el fiscal? Dice, pues de entrada no hay, porque la de entrada sería no hay, pues, te lo voy a decir porque de entrada, porque la NIF solamente abarca la parte contable. Es como el día de ayer estábamos en una plática sobre el sector primario, el tratamiento del E1, y dice que al final del ejercicio deberás reconocer tus activos biológicos, ¿no? Le estaba comentando, estábamos en la plática, y dice, por ejemplo, cuando llegas a diciembre, lo que es la caña, aquí en Veracruz, para las zafras, no me recuerdo que es en abril, si no me corrigen. ¿Tú cómo reconoces en diciembre cuando hasta abril te hacen el pago? Dice, porque algún valor tiene que tener. Igual, por ejemplo, un cerdito. El cerdito tiene un valor también, no nada más cuando lo adquirí. Obviamente que se ha ido modificando, ¿no? Y entonces dije, pues cuando, por ejemplo, una cosecha que se te puede echar a perder y estás asegurado, ¿no? Y dice, mira, esto nosotros lo vemos conforme lo marca la NIT, pero es un tratamiento contable, que es distinto al efecto fiscal. Y esto es muy importante porque tenemos en Veracruz una situación con devoluciones en el sector primario y obviamente que te piden las balanzas y demás, lo del IVA. Y nosotros lo que observamos, pues es la situación de que es un efecto contable, no es que sea un reconocimiento fiscal, porque el fiscal, estábamos comentando, hasta el momento en que lo vendes, en ese momento vas a reconocer tanto el costo, la venta y demás, y ya estábamos luego hablando de la parte del exento, o el ingreso y demás. Aquí es, no es algo similar, pero por analogía. La NIF de uno te va a dar los elementos para reconocer contablemente el ingreso, pero choca con los momentos del reconocimiento fiscal que te marca la legislación. Entonces, esta situación es la que ha generado la incertidumbre en lo que es el gremio contable, vamos a dejarlo así, por el tratamiento y el efecto que podría tener un reconocimiento contable de ingresos al reunir los elementos, pero que la autoridad dijera pues fiscalmente debe de ser porque reúne estos requisitos. Por ejemplo, el 17 de renta, ¿no?, para cerrar ese punto, porque créanme que es una duda y es siempre en el curso, siempre sale ese tenor y si yo tengo este anticipo, y si yo cobré esto, y si yo tengo una seguridad que voy a recibir esto, o me están pidiendo para los estados financieros, para lo de obra que lo reconozca, porque si no, no me dan para el pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que no necesariamente el ingreso contable debe tener el efecto fiscal. Igualmente, un efecto fiscal o un reconocimiento no cumple como si fuera un ingreso. El caso más común, un anticipo. El anticipo, que es a cuenta de, el anticipo está como un pasivo. Mas, sin embargo, fiscalmente sí debe de acumular. ¿Por qué? Por el 17 de renta, que es cuando enajenes o prestes el servicio, en las tres causales, ¿no? Se pida el comprobante, se envíe o entregue el bien o se cobre total o parcialmente y se coma, aun cuando provenga de anticipos. Entonces, si son los tres momentos en los que me menciona para efectos fiscales, estos chocan con los cinco puntos que habla la NIF de uno. Por eso, no necesariamente el reconocimiento contable que le estamos dando conforme a la NIF tiene que estar fiscalmente acumulando. Pero en una revisión que se tenga con la autoridad, sería un ingreso contable que cumple con los requisitos de la NIF, pero no reúne los reconocimientos que menciona el artículo 17 de renta, pues le va a llamar la atención. Entonces, es ahí donde se ha generado la NIF de uno, más que nada que tenemos un perfil fiscal. Y por eso, les vuelvo a repetir, es importante que leamos detrás las definiciones de la NIF de uno, para que cuando empecemos a leer los pasos para el reconocimiento, veamos que si bien el ingreso va a tener un reconocimiento contable, no necesariamente tiene un efecto fiscal. Ahora bien, para el efecto o el reconocimiento fiscal, pues ya comentamos de los tres momentos, que es cuando se pida el comprobante, se cobre total o parcialmente o se entregue el bien. Que probablemente en este que estamos comentando, en la entrega del bien sobre la transferencia del control, que les repetía que es un punto importante dentro de los cinco puntos, esa transferencia de control, pues ahí la autoridad, o ante la autoridad, mejor dicho, el contribuyente tendría que demostrarle que hubo una transferencia de control, que fiscalmente sería la entrega del bien. Eso ahí sí tendría la similitud, pero es lo que ha generado incertidumbre en el medio, ¿no? No sé si lo estamos nosotros ahí aclarando, porque es algo que en los cursos siempre existe esa controversia de cuál es el efecto fiscal que debe de tenerse de esta NIF de uno. Decimos, a ver, son dos cosas distintas, obviamente que van correlacionadas, sabemos que hay una conciliación contable fiscal, pero no necesariamente al ser contable tiene un efecto fiscal, ni al ser fiscal tiene un efecto contable. Probablemente la mayoría de las partes reunirá tanto el contable como el fiscal. Pero para eso es importante conocer el documento fuente que le da origen a esto, que es el contrato. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que hay un contrato de publicidad, ingresos por publicidad, ¿no? De una televisora. Y es un contrato por el transcurso de 5 años, se va a anunciar un jabón chiquito y espumoso, ¿no? Entonces, es el contrato, se te va a ir pagando conforme se vaya devengando el número de anuncios. El número de anuncios van a ser tantos en tal horario, porque es cuando la señora lo ven, bla, 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 ¿no? Inclusive cuando es en los que son los privados, los canales privados, se pone esta pausa sola, este comercial es válido solamente en México y Guatemala, por decirles algo, ¿no? No sé si han visto, luego ven comerciales de Argentina, y ese producto no lo venden, ¿no? Dice, válido solamente en Argentina. Bueno, es porque también se limita el área de servicio. Bueno, ese es otro tema, hasta de IVA y demás que se maneja, inclusive. Entonces, se dice la NIF, identifícalo. Ok, está el contrato. ¿Cuándo se va a dar la transferencia? Pues se va a dar la transferencia conforme se vaya dando el servicio. Yo ya tengo el derecho de cobro. Y al tener el derecho de cobro, pues ya tengo que reconocer el ingreso porque yo ya di el servicio que me contrataron. Ahora te dicen, ¿qué tanto es viable que te paguen el servicio? Porque si das el servicio y no te van a pagar, realmente nunca te va a dar la contraprestación, pues no es viable. Por eso es la correlación que tienen con la NIF de 2, que es el costo, porque tú derogas para poder realizar este ingreso. Muy bien, entonces, la pregunta sería, ¿cuándo lo reconocería? ¿En el momento del contrato, lo que se va a cobrar durante los 5 años, o conforme se vaya, obviamente, dando el servicio y cobrando durante el transcurso de los 5 años? Dice, si se lo registro como ingreso, los de los 5 años, cuenta por cobrar, y luego conforme va pagando, voy cargando a banco, con abono a cuentas por cobrar, y el ingreso ya quedó reflejado. Pero fue un ingreso que lo voy a cobrar hasta dentro de 4 años más el actual. Entonces vemos ahí qué tanto nosotros te vamos a manejar. Lo que puede decir es un ingreso pasivo. Dice, a ver, ¿cómo que un ingreso pasivo? No se lo hayan escuchado. Sí, un ingreso pasivo, mira, es cargo a cuentas por cobrar con abono ingresos pasivos. Y cuando ya se dé el supuesto del devengo, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a ser cargo a ingreso pasivo, abono a ingresos para reconocer la parte que le corresponde de la operación, con abono a cargo a bancos y cancelamos la cuenta por cobrar. Este dice el ANIF, oye, fíjate realmente cómo se tiene que hacer esta situación de la cuenta por cobrar condicionada y cuándo sería el pasivo del contrato, que es lo que te marca también la NIF. Es eso lo que prácticamente quiere aclarar la norma, ¿no? Y por eso hace esas aclaraciones. No sé si con este ejemplo se te ha quedado un poco más claro de qué es lo que quiere hacer la NIF. Por eso empecé con el ejemplo de la casita blanca, ¿no? Que ya se había vendido, luego que había un contrato, que estaban haciendo pagos, y luego al final del día dijeron, no, ya no se va a transferir, ¿no? Entonces, pobre contador que ya había hecho todo el registro contable, obviamente había un documento legal, que hace un reconocimiento de ya no se va a transferir, la, 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 la. Bueno. El compromiso de transferir, hay una aclaración dentro de lo que marca el párrafo 42.4.2, en donde dice, un bien o servicio que una entidad se compromete a entregar a un cliente separable y debe reconocerse por separado si cumple con 2 criterios límites, ¿no? Y este párrafo, el primero dice que el cliente puede beneficiarse del bien o servicio cuando estén disponibles de inmediato, esto es que se haya entregado. Y el que se aclara es el siguiente. Se dice, el compromiso de la entidad de transferir el control sobre el bien o el servicio al cliente es identificable por separado de otros compromisos del contrato. Y ponen, es decir, y esto es la parte de la aclaración, el compromiso de transferir el bien, ahí cierra, el compromiso de transferir el bien o servicio separable en el contexto actual del contrato. Esto es identificar, luego a repetir dentro de la parte del contrato, qué es lo que va a corresponder a lo que es un ingreso. Y hay operaciones muy comunes que no cumplen o no están estipulados para este tipo de NIF, pero que nos suenan, por ejemplo, las operaciones con agentes aduanales. El agente aduanal va a entregarte lo que gastó, se supone que le dices un dinero que fue a cuenta de esa operación, pero no es un ingreso para el agente aduanal. Lo que tú le dices de dinero para que hiciera el trámite del servicio es un gasto a cuenta, que te está entregando la comprobación posteriormente. Y el servicio, el agente aduanal, ahí sí te va a venir por separado a, oye, y mis honorarios, eso sí es el ingreso del agente aduanal. Es algo similar de lo que maneja este párrafo, pero es común que se suponga, porque nos hemos topado casos en que, oye, te deposité 1,000,000. Es un ingreso de 1,000,000. No. Es 1,000,000 para que tú hagas el trámite a cuenta mía de sacar la mercancía y de lo que nosotros convengamos que son tus honorarios, ese sí va a ser tu ingreso. No todo depósito es un ingreso. No todo depósito es un ingreso. Por ejemplo, una transferencia entre cuentas bancarias, que simplemente fue una transferencia entre cuentas, ¿no? Ya el ingreso ya se efectuó. No todo depósito es un ingreso. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo podría ser así ya para regresar al tema? Un préstamo es una deuda, es un depósito, más sin embargo no es un ingreso, no es un incremento al patrimonio. Entonces, hay que tener en claro cuándo realmente es un ingreso para la entidad. Por eso es importante la lectura de la NIF de uno. Y continúa el objetivo al evaluar si los compromisos, es un párrafo dentro del 42.4 que se modifica. El objetivo al evaluar si los compromisos de una entidad de transferir bienes o servicios al cliente son identificables por separado es determinar si la naturaleza de los compromisos dentro del contexto del contrato es transferir cada uno de estos bienes o servicios de forma individual o transferir un elemento o elementos combinados. Tales factores, ya regresa como está en la realidad de transferir el control, no son identificables por separado si se incluyen, pero no se limitan los siguientes. A veces. El otro dice, cuando un tercero está involucrado en proporcionar bienes o servicios al cliente, una entidad que actúa como proveedor principal obtiene el control del bien si posteriormente al cliente se le transfiere el bien u otro activo de este tercero o se combina posteriormente, ya no se pone que es en el momento, se elimina lo del momento, se dice posteriormente, el servicio o bien a proporcionar. Entonces, esto que está haciéndose son prácticamente aclaraciones del momento en que se va a reconocer el ingreso. Igual dice en otro párrafo, el 42.4.22, las actividades de una entidad afectan de forma significativa la propiedad intelectual a la que el cliente tiene derecho cuando, y dice, se espera que, la novedad, esas actividades cambien la forma, simplemente por ejemplo el diseño o la funcionalidad que realizar una función o tarea. Entonces lo que nosotros vemos aquí simplemente es el momento en el que cambia el momento del reconocimiento o mejor dicho una aclaración del momento del reconocimiento más que nada, ¿no? Esto de la que viene más adelante de los ejemplos ilustrativos, que vuelvo a repetir la parte que a mí me encanta, porque yo a veces me confundo en la redacción, se amplía para que quede mucho más claro la situación. Por ejemplo, viene uno, dice, una contratista celebra un contrato para construir un centro comercial para un cliente. La entidad responsable de la administración general, le quitaron el para, ahora es de, pues simplemente un aspecto de redacción, ¿no? E identifica varios bienes o servicios comprometidos, ya no habla de que es a proveer, incluyendo ingeniería, limpieza del sitio, cimentaciones, construcción de la estructura, tubería, alumbrado, bla, bla, bla. Muy bien. Pero dice, sin embargo, ya empiezas a poner las condicionantes, sin embargo, los bienes no son separables dentro del contexto, lo que estábamos ahorita precisamente hablando de la aclaración de la separación de estos bienes. Elimina eso y pone que son no identificables por separados. Y se elimina. Es decir, el compromiso de la entidad de transferir el control por estos bienes identificables, no identificables por separado. Esto se demuestra por el hecho que la entidad provee un servicio importante y entregable. ¿A dónde llegó finalmente esto? Esta modificación en el caso A es que dado que no se cumplen con los criterios que marca el párrafo 42.4.2, que son los puntos que estábamos comentando, como no es por separable y no se reconoce el bien, no se debe de registrar obviamente como un ingreso, dado que la entidad trata todos los bienes y servicios del contrato como una sola obligación a cumplir. Es más que nada, les comentaba por eso, que es una modificación que se está realizando a la NIF y sobre todo a los ejemplos determinados de la redacción y sobre todo de la separación de los bienes y servicios para ver si son entregables o no, y sobre esto tratar de hacer el registro contablemente. Muy bien, el documento de ocultación son 24 hojas, prácticamente está situado en los ejemplos, es por la separación de estos bienes o servicios que se entregan, y esto porque la realidad, leyendo la NIF de uno, está todavía, la traducción, vaya, conforme se ve la NIF, todavía no quisiéramos que fuera la versión mexicana, podríamos decirlo de esta manera, pero si la guía, los ejemplos te dan pues más luz al respecto, e inclusive se vuelven a regresar al estudio, dado si no cumplen los pasos que te solicitan para reconocerlo como un ingreso. Entonces, y una vez hecho la parte general del por qué este periodo de ocultación, que son esos breves cambios, pero son muy importantes, vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos para hacer un último comentario sobre la NIF de uno. Regresamos.
Actualízate este mes de junio participando en los cursos en línea. Planeación fiscal ahora. Viernes 16 de junio de 10 a 3 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública y maestro en impuestos Arnulfo Sánchez Miranda. Taller práctico de finiquitos y liquidaciones. Incluye el llenado del nuevo CFDI. Jueves 22 de junio de 9 a 2 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública, maestro en administración y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Asignación de códigos agrupadores y registros contables conforme a las normas de información financiera. Viernes 26 de junio de 10 a 2 de la tarde. Imparte contador público Martín Rojas Tamayo. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Vamos a continuar para ir concluyendo ya con este interesante tema, maestro Ramón.
Gracias. Ya para concluir, pues les voy a poner un ejemplo de los anticipos, ¿no? Se menciona la NIF, dice, si un cliente paga una contraprestación antes de la entidad transfiere el control sobre un bien al cliente, entonces debe reconocer un pasivo del contrato cuando el pago sea exigible y anticipo del cliente cuando el pago se realiza. Si la entidad debe dar de baja el anticipo del cliente, se debe reconocer el ingreso cuando se transfiere el control. Si es un cobro por adelantado pero no reembolsable que una entidad recibe de un cliente, se concede al cliente un derecho a recibir un bien y obliga a la entidad a transferir el control del servicio. Sin embargo, el cliente puede no ejercer todos los derechos. El cobro por adelantado por bienes o servicios debe reconocerse como un ingreso cuando se proporcionen dichos bienes. El periodo de reconocimiento del ingreso puede extenderse más allá si la entidad concede al cliente la opción de renovar el contrato. Si los costos incurridos para celebrar un contrato dan lugar a un activo, entonces debe reconocerse de acuerdo, pero ya la NIF de 2, con los que son un costo. Este tratamiento, por ejemplo, que da con los anticipos, contablemente, choca con la situación fiscal que se viene ahorita, de la nueva versión del CFDI 3.3, el famoso complemento para pagos, la versión, porque ya tienen la nueva guía de implementación, si no entran en la página del SAT, viene, creo que es el apéndice 6, y viene cómo se va a operar el tratamiento del anticipo, y está muy chistoso, pero esa, lo voy a repetir, la situación fiscal pues está distinto a la situación contable. Por eso armamos la conciliación contable fiscal. Pues ya para terminar, es distinto reconocimiento para ambos, pero tenemos que tener muy en cierto y con todos los elementos cuando cumple la parte contable que no tenga un efecto fiscal. Y aunque tenga un efecto fiscal pero no contable, pues la autoridad dice que mientras sea más fiscal que el contable, a mí no me importa, ¿no? Para que, uno, nuestros estados financieros cumplan con la normatividad y puedan tomarse las decisiones así más apegadas a la realidad. Y la otra, pues cumplir obviamente con nuestras obligaciones fiscales. Nada más que nos hemos ido más por la segunda que por la primera, y por cuidar la primera tenemos problemas financieros que luego derivan en la parte fiscal, en la segunda. Entonces no hay que descuidar ambas. Yo les invito primero a leer NIF de 1, empiecen con las definiciones, luego leen cuerpo de texto y se van al apéndice. En el apéndice vienen los ejemplos, ahí se van a dar cuenta de lo que leyeron. Y la otra es que puedan, ahorita con las novedades del CFDI versión 3.3, entrar a la página del SAT, donde dice información, le dan clic, dice factura electrónica, le dan clic, y ahí viene la guía de implementación, la última creo que es la versión de finales de mayo, y ahí van a ver que viene el tratamiento de lo de los anticipos, que no estaba claro por la autoridad, ya viene ahí, tenemos que, ya creo que la siguiente semana vamos a estar viendo complementos de verdad, o que ya prácticamente estamos a 2 semanas del inicio de la vigencia, que va a estar conviviendo la nueva versión 3.3 con la 3.2. Y la próxima sesión probablemente comentaremos al respecto porque estamos esperando una serie de reglas misceláneas junto con la guía para que podamos manejar la nueva versión. Pero vuelvo a repetir, es distinto la situación fiscal que la contable, y era muy importante que conociéramos o repasamos también lo que era el NIF de 1, el reconocimiento de ingresos, con nuestra próxima plática que daremos sobre la guía de implementación que está actualizada y con las reglas misceláneas que probablemente en 2 semanas ya la tendremos también. Entonces, nos vemos en 15 días, gracias ingeniero por el espacio, que lo corrimos un día, y a todos ustedes, esperando que tengan una buena quincena, no se la gasten toda. Recuerden que luego viene el fin de semana, van al súper, la esposa le empieza a echar más cosas de las que están presupuestadas, y no te alcanza para cuando menos ahí lo tuyo, todos hagan su presupuesto, los precios han subido bastante de valor, el término de inflación, me gustaría hablar de este tema, pero creo que lo comentaremos después, y tenemos pago de impuestos, y ya se nos vienen los que presentamos dictámenes fiscales, y también dictámenes estatales. Entonces tenemos trabajo, no se me estresen, y nos estamos escuchando por esta vía. Muchas gracias y saludos a todos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.